Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
Qué tal amigas y amigos de España y Argentina? Como siempre, un gusto estar nuevamente en esta emisora. Mi nombre es Abner Lobos, estamos en Argentina y como continúa sus vacaciones, hoy no estará con nosotros Susana Albarrán desde España. En esta ocasión nos va a acompañar nuestra compañera Alicia Silva, también desde aquí, desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te va?
Muy bien. Hola, Abner. Hola, amigas y amigos de Semillas al Viento. Aquí estamos, con ganas de compartir este programa con vos y con los oyentes que nos acompañan todas las semanas. Un saludo a Susana y va a ser un gusto reemplazarla.
Muy bien, Alicia. Les recordamos que este espacio intercultural es un esfuerzo de las radios comunitarias de España y Argentina, Red con Voz de España y Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Parodiando el dicho, hoy todos los caminos conducen a España. El profesor Enrique Coraza nos va a contar las distintas etapas migratorias a la península.
También nos brindará una reflexión sobre la inmigración económica y el exilio político.
Una sopa marroquí despertará nuestro apetito. Sepa cómo hacerla y cómo servirla.
Y finalmente, recordamos a don José de San Martín al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Hasta la década del 70, España había sido un país expulsor de migrantes que eligieron preferentemente a América Latina como destino. Los motivos del éxodo fueron especialmente sociales y políticos.
Los mayores flujos se corresponden con los momentos críticos de la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión de los 30, el exilio republicano al final de la Guerra Civil y los amargos años del franquismo.
Pero a partir de la década del 70 y luego de la caída del autoritarismo, la situación cambió radicalmente. Desde esa fecha y en forma progresiva, cientos de miles de inmigrantes de todo el mundo comenzaron a llegar a España.
Y cambian los términos del proceso migratorio. España deja de ser el país expulsor para transformarse en tierra de destino inmigrante.
Enrique Coraza es uruguayo y licenciado en historia, habla de las migraciones a España en las últimas décadas y define distintos periodos de este proceso de acuerdo al origen y características de esta migración.
La inmigración en España se inicia en la década de los 70 y hay una confluencia de dos fenómenos. Por un lado, el retorno de los emigrados españoles, fundamentalmente los emigrados a Europa, a Francia, a Bélgica, a Alemania, a Holanda, a Suiza, que retornan después de haber trabajado en esos países, de haber sido emigrantes económicos, y coincide en ese momento, por la situación particular que está viviendo América Latina y otras realidades como el sudeste asiático, a recibir los primeros inmigrantes. En el caso de los primeros inmigrantes son exiliados políticos. Los primeros exiliados en realidad provienen del sudeste asiático y provienen de Europa del Este y provienen de Cuba. Esa es, digamos, como la primera oleada de exiliados que recibe España. Todavía son muy pocos y por lo tanto poco visibles. La segunda gran oleada de exiliados vendrá ya a mediados de los 70 y va a tener que ver con el exilio del Cono Sur. En su mayoría argentinos, en segundo orden uruguayos y posteriormente chilenos. Esto tiene que ver con las diferentes realidades de los países y los contactos y las redes que los propios exiliados tenían en sus países con los diferentes países en Europa o en América Latina. En el caso de los chilenos van a emigrar fundamentalmente a Alemania, Suecia, mientras que los argentinos, como decía, lo van a hacer masivamente España. En el caso de los uruguayos van a venir a España, pero no son la mayoría, van a estar repartidos también entre Suecia, Alemania, Italia, muy poco en Inglaterra, algo más en Francia, y después en América Latina, fundamentalmente en México y en Venezuela, aunque también los hubo en Cuba, los hubo en Perú y hasta los hubo en África. Digamos, por eso son los países que dominan un poco el exilio. Como decía, esto va a dominar toda la década de los 70 hasta mediados de los 80, ¿no? Esa es la gran oleada de inmigrantes en España, va a ser dominada por los exiliados políticos. También en esa época va a haber inmigrantes económicos, aquellos que sufriendo las crisis económicas que sufren sus países bajo las dictaduras también van a emigrar. Pero, digamos, en el caso de España son minoritarios frente a los exiliados. La tercera gran oleada de inmigración en España va a venir a partir justamente de la gran emigración económica de los 80 y mucho más grave en el caso de los 90 y hasta hoy en día. Y se va a integrar con otras nuevas inmigraciones, como el caso de la inmigración africana o el caso de la inmigración de Europa del Este, y entonces se van a integrar dentro de un ámbito mucho más global. Eso también va a determinar una relación diferente con la sociedad local.
Las causas de las migraciones a España son especialmente dos: económicas y políticas. Unas y otras se alternan en la historia migratoria española más reciente y en muchos casos se cruzan en los grupos familiares.
Ser migrante económico o exiliado supone una salida diferente desde los países de origen. También una experiencia distinta en el país de destino, y España no es una excepción.
El profesor uruguayo residente en España, Enrique Coraza, nuevamente con nosotros.
Mientras el emigrante es un emigrante fundamentalmente económico, tiene la posibilidad de estudiar qué posibilidades tiene en el exterior, cuál puede ser su destino, tiene redes de contacto que le permiten tener información, y decide él cuándo irse, y si no funciona, no le va bien, tiene la posibilidad de volver. En el caso del exilio, es una persona que tiene que salir en forma más o menos urgente, que tiene que salir porque existe un peligro real o simbólico sobre su integridad física, que tiene que ver con una urgencia más o menos inmediata, ya sea porque ha vivido un proceso inmediato de cárcel, de tortura, de pérdida de trabajo, o porque su entorno más inmediato ha sufrido esas consecuencias. Ese es el peligro simbólico, digamos. No lo han detenido, pero sabe que en cualquier momento puede ser detenido. Entonces la urgencia determina, la violencia determina la forma de inmigración. Y después el otro gran elemento es la no posibilidad del retorno. El retorno solo se da cuando las condiciones que lo hicieron salir con esas características terminan, cuando termina la dictadura, termina la represión. Entonces también esto marca un elemento importante, no solo desde el punto de vista real, sino desde el punto de vista identitario. Esa persona es una persona que, desde el punto de vista jurídico, es una apátrida, porque no pertenece a su nación de origen, porque ha perdido sus documentos, porque no los puede recuperar, porque su propio Estado no se los concede. Tampoco, en muchos casos, puede obtener la nacionalidad del país de destino, y eso va a depender de los países donde se exilie. Y esto, digamos, un poco marcaría las diferencias entre un exiliado y un emigrante económico.
Muy interesante la reflexión del profesor Coraza y las peripecias del exiliado que no terminan con su exilio. Como una constante, los exiliados constituyen un colectivo presente en todas las etapas de migración a España.
En la provincia andaluza de Granada escucha usted este programa a través de Radio Cuyarvega en el 93.4 de la frecuencia modulada y en la ciudad capital de la provincia a través de la Radio Municipal de Granada en el 88.8 también de la frecuencia modulada. Y en Alicante se emite este programa en Radio Panorama, en el 97.3 de la FM en Novelda.
Marruecos está cerca de España, al otro lado del Mediterráneo, y esta cercanía les permite a los marroquíes emigrar en todas las épocas a la península.
También les ha permitido llevar con ellos sus costumbres y las delicias de su gastronomía. Justamente hoy, Alicia, vamos a compartir una de esas recetas clásicas de la cocina marroquí.
Hoy cocina para Semillas al Viento Zaida, una inmigrante marroquí. Veamos cómo prepara la harira, una sopa muy común en el norte de África.
Harira es una sopa marroquí muy conocida en todo el mundo y por lo cual los turistas occidentales, una vez llegan a Marruecos, lo único que piden de primero es harira, y como es sopa, pues se presenta como un plato, como primer plato. Los ingredientes de harira son perejil, cilantro, tomate, cebolla, algo de carne, aunque no sea mucho, porque es simplemente para soltar lo que es el jugo, y garbanzos pelados, mojados un día antes, y lentejas. Y harina también, harina para poder conseguir una sopa un poco espesa. Si pica todos estos ingredientes, menos garbanzos y cebolla y carne, claro. Si pican o primero se hierven y luego se trituran en un molinex o un molinillo de estos de pasapuré, como se llama. Luego se hierven en una cantidad de agua bastante elevada, pero lo más importante de harira, aunque nos sobra en casa, lo ponemos en la nevera y el mañana siguiente lo tomamos. De lo cual digo que si se prepara una cantidad grande, digamos de 2 litros hasta 3 litros, no pasa nada, así la conservamos en la nevera y lo tomamos el día siguiente, sobre todo si en el invierno nos apetece algo caliente. La preparación, pues hierve todos esos ingredientes, los vegetales como perejil y cilantro y también cebolla y tomate, se muele o se tritura, como he dicho. Una vez cocido todo esto, también una vez cocido la carne, los garbanzos, en las lentejas junto a los ingredientes que hemos mencionado, se echa un poco de harina, se mezcla con agua fría o un poco templada y se añade a lo que es el líquido, lo que es la salsa. Se empieza a dar vueltas, teniendo en cuenta que no se pega, porque la harina siempre se pega en la olla, dando vueltas hasta que se cuaja, digamos, no se cuaja mucho, sino simplemente conseguir una salsa entre fina y espesa, y ya está. Si podemos dejar algo de cilantro, pues le echamos encima y ya tenemos una sopa muy rica. La harira se toma en cualquier estación del año, porque es un alimento muy, muy nutritivo, e incluso en calor, porque sabes cómo se combate el calor con cosas calientes, no solamente ensaladas. Y especialmente harira se toma en Ramadán, en el mes de ayuno. Pero vamos, ya digo que en Marruecos en verano los visitan muchos turistas, y aún así lo toman en pleno verano y en pleno calor.
Bien, haría se llama la sopa que nos preparó Zaida. Por lo visto, una delicia que imagino, Alicia, alguna vez probaremos, ¿no?
Sí, alguna vez será.
El pasado 17 de agosto se recordó un nuevo aniversario de la muerte de don José de San Martín, el prócer independentista más importante de la Argentina.
San Martín es sin duda uno de los personajes más respetados y queridos por los argentinos.
Alicia, salimos a preguntar, ¿qué significa San Martín para los argentinos? Y esto nos dijeron.
San Martín es uno de los grandes próceres que hemos tenido, que ha marcado el puntapié inicial de esta Argentina, ¿no es cierto? Digo, por lo menos libertad a nuestro país, y fue uno de los grandes próceres que tuvimos de todos los tiempos.
San Martín, el más preclaro de los hombres de la historia argentina.
Un buen tipo, ¿eh? Si jugó por la patria, sería el ejemplo para muchos que están hoy en la política.
Y a medida que fui creciendo y fui conociendo más sobre la historia de este hombre de carne y hueso, cada vez más uno va admirando su humildad, su grandeza por sus principios de reivindicar la nacionalidad, América Latina y la libertad y autodeterminación de los pueblos.
El padre de la patria nos marca con lo que nos enseñaron y lo que nos dice la historia como uno de los hombres que luchó por la libertad, la independencia de nuestro país y de otros países vecinos.
San Martín es un ejemplo de imitar, yo creo que por muchos argentinos que hoy por hoy le hacen falta a este país imitadores de ese ejemplo.
Y San Martín fue un grande, ¿no?, de que defendió nuestra patria, así que, bueno... pienso que deberíamos recordarlo e inculcarle a los chicos de la primaria la historia de San Martín.
Lo que ha demostrado el general San Martín, bueno, al morir como murió, en la pobreza, el renunciamiento y honestidad.
Bueno, San Martín me sugiere ante todo como una necesidad de conocer una parte de la historia que no conozco. Y en un momento en donde la sociedad tiene una necesidad brutal de meterse con el pasado, revolver la historia de la Argentina y reidentificar a un montón de gente que tuvo que ver con el nacimiento y la creación de este país, pero desde lo humano, ¿no?
Entre las numerosas expresiones sobre San Martín, hemos rescatado las palabras del profesor Nilo Fulvi en el acto realizado el miércoles 17 de agosto en Viedma, capital de la provincia de Río Negro.
El San Martín militar ha trascendido a las fronteras argentinas y latinoamericanas por su innegable capacidad de organizador, conductor y estratega de la guerra. El San Martín político fue reconocido ya en su tiempo y el paso de los años no ha hecho más que agigantar el valor de cada uno de sus dichos y mucho más de cada uno de sus actos. Pero es sin duda el San Martín hombre, el ser humano, el que atraviesa y marca a fuego con la fuerza de sus convicciones aquellas dos facetas destacadas de su vida. No era un intelectual, esencialmente era un hombre de acción, pero poseía una sólida formación impregnada por la filosofía del siglo XVIII. Tenía la visión del estadista y un férreo sentimiento patriótico. De los hombres de su época, fue quizá, junto con Belgrano, el único que se puso por encima de las rencillas hogareñas y priorizó su proyecto de independencia continental. Mientras Buenos Aires y las provincias del litoral gastaban sus energías en sangrientos enfrentamientos, San Martín le pedía a Estanislao López, gobernador de Santa Fe, «Unámonos, paisano mío, para abatir a los maturrangos que nos amenazan. Divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro que los batiremos». Se negó cuando el gobierno de Buenos Aires le ordenó marchar con su ejército contra los gobernadores del litoral y dijo aquella famosa frase: «Mi sable no saldrá jamás de su vaina para derramar la sangre de mis compatriotas». Más tarde explicó esta actitud: «Suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos». Hay en San Martín una conjunción de modestia, austeridad, desprendimiento y desinterés personal con una inclaudicable perseverancia y firmeza en sus objetivos libertarios. A modo de ejemplo, y para mostrar solo algunos rasgos de su pensamiento, recordemos estas expresiones suyas. Cuando fue nombrado protector del Perú, dijo: "Todo mi deseo es que este país se maneje por sí mismo y solo por sí mismo. En cuanto a la manera en que ha de gobernarse, no me concierne en absoluto. Me propongo únicamente dar al pueblo los medios de declararse la independencia, estableciendo una forma de gobierno adecuada, y, verificado esto, consideraré haber hecho bastante y me alejaré". Con motivo de la inauguración de la Biblioteca de Lima, opinó sobre la importancia que le asignaba a la educación: "Los días de estreno de los establecimientos de ilustración son tan luctuosos para los tiranos como plausibles a los amantes de la libertad". Fue un hombre de permanentes renunciamientos personales. Escapaba al boato y a la pompa oficial. Después de sus victorias más resonantes, esperaba que oscureciera para entrar en las ciudades y lo hacía solo, o como mucho, acompañado de algún ayudante. Como dijera Bartolomé Mitre refiriéndose a San Martín: "Fiel a la máxima que regló su vida, fue lo que debía ser, y antes de ser lo que no debía, prefirió no ser nada".
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina Europa, Red con Voz de España y Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Bien, Alicia, antes de irnos, tengo tiempo para contarte una experiencia de integración entre España y Argentina que, a mi juicio, vale la pena conocer.
A ver, contame.
Mira, te cuento. 8 jóvenes argentinos, descendientes de asturianos, se encuentran por estos días en Asturias, España, y fueron allí a visitar a sus familiares y a conocer dónde vivieron sus padres y abuelos.
¡Qué lindo!
Los chicos argentinos, que se quedan un mes con sus parientes asturianos, visitan las viviendas donde nacieron sus familiares, participan en actividades culturales, recorren la región y trabajan en forma voluntaria en distintas tareas, en especial aquellas que tienen que ver con la recuperación del patrimonio cultural de Asturias.
O sea que combinan paseo y trabajo.
Exactamente, paseo y trabajo. De eso se trata. Los 8 jóvenes argentinos que en estos momentos están visitando Asturias reconocen que el intercambio cultural es lo más importante y que es muy emotivo, yo me lo imagino que es así, encontrarse con los lugares donde nacieron y vivieron sus viejos.
¡Qué linda experiencia! Esperemos que se multiplique y se extienda a todas las regiones de España. Bien, Abner, por lo visto se nos está terminando el tiempo.
Sí, Alicia, ya es hora de despedida, ¿eh?
Bueno, nos despedimos, pero antes les contamos nuestros contactos. En España, Abner, se puede llamar al teléfono 91-380-6530 o dirigirse a calle Puerto del Milagro número 6 posterior, código postal 28.018 de Madrid, España. ¿Y acá en Argentina?
Mira, acá en Argentina, Alicia, se puede llamar al teléfono 011-43-420869 y la dirección de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es Piedras 575, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bien, Alicia, ha sido realmente un gusto estar con vos en la conducción de Semillas al Viento. Gracias por acompañarnos hoy, ¿eh?
Gracias a vos, Abner. La agradecida soy yo por haberme invitado a compartir este programa. Gracias nuevamente y me despido de los oyentes de Semillas al Viento.
Gracias de nuevo, Alicia. Un saludo a mi compañera Susana Albarrán, con quien nos encontraremos en el próximo programa. Y amigas y amigos de Semillas al Viento, gracias especialmente por acompañarnos. Gracias por sentirlos ahí tan cerquita. Y siempre es un placer compartir este espacio. Nos vemos la próxima semana. Será hasta entonces. Adiós, amigos.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.